Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El Señor le continúe bendiciendo abundantemente. Creo que ya estamos llenos de gozo, ¿verdad? Y de proclamar al Señor cuán grande y cuán maravilloso es Él, ¿verdad? Y yo digo que el Señor ha sido bueno no solo con traerme acá, sino con permitirme no vivir tanto tiempo de lluvia, ¿verdad? Y ver el sol. Ha complacido el Señor a este caribeño que está acostumbrado a ver el sol y que a veces uno se cansa tanto del calor y del sol, ¿verdad? Pero acá lo he añorado más que nunca. Y aunque está el sol, sigo teniendo frío, pero de todas maneras por lo menos lo veo. Y cuando miro las montañas esas con nieve, más frío me da todavía. Pero al menos lo veo. También quería decir, hermanos, nosotros estamos aquí gozosos, pero no sé si oyeron en las noticias que ayer en la tarde hubo un terremoto en Ecuador de 7 y tanto, ¿verdad? Y siempre esas noticias a nosotros, los santiagueros, también nos tocan mucho porque nosotros también sufrimos mucho de temblores y siempre se espera un sismo grande. Así que recordemos en nuestras oraciones a también hermano pueblo de Ecuador también. No fue afectada tanto la capital, según escuché en la noticia, pero sí la zona costera y hay algunos muertos, decenas de muertos. Así que estemos orando por las familias y por los cristianos también que están en Ecuador. Cuando uno mira y está creciendo, cuando uno es joven y comienza a crecer, siempre hay un anhelo que tiene dentro de uno, ¿verdad? Y ese es el anhelo de tener éxito. Es una palabra muy buscada y muchos incluso escriben acerca de tener éxito. Y de hecho los libros que más se venden hoy por hoy son esos que hablan de cómo llegar a tener éxito, claves para el éxito, pasos para el éxito, muchos libros que tienen que ver cómo puedes progresar tú en tu trabajo, en tus estudios, y siempre tenemos ese sentir, ¿verdad?, de estar el éxito. Y yo digo, no es malo ese sentir. Yo creo, y ya estoy diciendo, que es un sentir que está en nuestra naturaleza. El querer avanzar, el querer lograr, el querer tener logros, ¿verdad? Y no está mal eso. Ahora, una de las cosas en las que quizás nosotros nos damos cuenta que sucede a nuestro alrededor es que muchos de estos libros y muchos de los programas, las revistas y todo lo que vemos, a veces entonces un poco a la hora de definir lo que entienden por el éxito es donde que vemos que hay cosas que quizás no son tan adecuadas, ¿verdad? Y muchos definen el éxito por la cantidad de dinero que tienes, definen el éxito por la fama, la cantidad de personas que te siguen, dicen esta persona es exitosa, ¿verdad? Y yo sé que nos pasa a todos, ¿eh? Cuando yo he visto por acá algún carro, bueno, la mayoría de los carros no los veo en Cuba, ¿verdad? Pero cuando veo algunos de esos que para nosotros son más extraterrestres todavía, ¿verdad?, los Ferrari, etcétera, y uno lo ve haciendo ese ruido en la calle, uno dice, ay, esta persona es una persona que tiene dinero. Y uno dice, esta persona tiene éxito, normalmente. No sé si le pasará a usted también cuando le pasen por al lado, sin carro de eso. Y usted quiere también, y he visto algunos hermanos con los cuales he estado que me dicen, mira, como que añorando también. Pero es normal el querer tener ese éxito. Pero la definición de él quizás es donde tenemos que ponernos a pensar. Y me hace pensar, cuando vemos algunas personas que tienen fama, que tienen dinero. Yo leí una revista una vez, una persona muy famosa, como esto se graba, no voy a decir nombre para después no me estén demandando que esté difamando de alguien, pero lo leí. Y decía, tengo dinero, tengo fama, tengo de todo. Esta persona tenía hasta una isla que había comprado. Y una persona muy famosa, un cantante muy famoso. Dice, pero no tengo felicidad. Y ciertamente esta persona, su hijo, uno de sus hijos menores o el hijo menor, es tan famoso en música como él y sin embargo no se hablan. Y cuando yo leí eso, era joven, yo decía, ¿y cómo esta persona puede tener tiene éxito para el concepto que nosotros entendemos de éxito y sin embargo dice que no tiene felicidad? o cuando vemos a algunos de los cantantes, artistas, estar en un estilo de vida en el cual se están autodestruyendo. ¿Y cuántos no hemos visto muchos músicos famosos o artistas famosos luego llegar al suicidio? Y uno dice, pero si tenían éxito, ¿por qué llegaron a esto? O muchos deportistas famosos que luego salen en las noticias que estaban dopados y que se empezaron a dopar y hoy son adictos. Y uno dice, pero si tenían éxito, ¿por qué llegan a eso? Entonces nos hace pensar, tenemos que redefinir un poco quizás, o quizás no hemos entendido en nuestro pensamiento lo que significa el éxito, ¿verdad? Me gustaría que hoy pudiéramos ver un pasaje en la Escritura muy conocido. Y por cierto, yo siempre, desde que me paré acá la primera vez a compartir la palabra, les dije que yo no le traía nada nuevo, que no esperaban de mí nada nuevo. Yo todo lo que voy a traer es algo que quizás ya usted conozca. Solo lo que vamos a juntos a pensar, a meditar, porque la palabra es para eso, no para estar siempre buscando algo nuevo, sino para recordarnos de las cosas que ya están dichas y que son importantes analizar si la estamos viviendo o no la estamos viviendo. ¿Ok? Vamos a buscar un pasaje que el miércoles, sin ponernos de acuerdo, el pastor Emerson y yo estuvo compartiendo una de las partes de este pasaje. Yo quiero ver el principio. Juan capítulo 15, los versos del 1 al 8. Y también me pasa algo. No sé si estoy hablando muy rápido, porque cuando me presiona el tiempo, de por sí los cubanos hablamos rápido. Dicen allá en mi tierra, los orientales hablamos cantando. Eso lo dicen la gente de la tierra de Hoxán. Hay esa diferencia. Y yo digo, ustedes también cantan rap. Nosotros son, los dos cantamos. Todos cantan en allá. Pero me pasa algo. Este pasaje que quiero reflexionar con ustedes, yo lo tengo dividido en 7 estudios de 45 minutos. Entonces, quiero hablar en media hora quizás, de lo que he conversado en 7 estudios. Por eso quiero ir a la parte esencial, porque es un pasaje del cual se puede sacar mucha riqueza. ¿Ok? Juan capítulo 15, versículo del 1 al 8. Y estamos ya. Dice así la palabra del Señor. Y está hablando Jesús, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuánta enseñanza tiene este pasaje, verdad? Cuando estamos leyendo este pasaje está en el marco, en el contexto del último discurso, por así decirlo, de Jesús antes de ir a la cruz. Donde Él quiso decir las cosas que entendían que era la más importante, porque venía un acontecimiento importante y Él dijo, tengo que decirle las cosas. Y ahí, cuando usted lee, por ejemplo, el capítulo anterior, está hablando, creéis en Dios, ustedes creen en Dios, crean también en mí, yo soy el camino, la verdad, la vida, y hay una serie de definiciones ahí que son muy ricas para nosotros. Y ahora viene esta, y quizás cuando estamos leyendo usted dice, bueno, ¿y qué me está hablando esto con respecto al éxito en la vida? Bueno, quiero decirte que aquí hay muchos secretos para vivir una vida de éxito. Primero, la imagen que está tomando Jesús, está hablando de que Él es la vid, el Padre del labrador, y habla de los pámpanos, está hablando de una imagen que el pueblo de Israel conocía mucho, ¿verdad? Una imagen que habla de los viñedos, y el pueblo de Israel entendía por la importancia, no solamente en su agricultura, sino económicamente también, incluso también porque muchas veces Dios les había hablado al pueblo de Israel haciendo alusión, acerca de que el pueblo era como un viñedo. Por ejemplo, miremos Isaías, capítulo 5, versículo 7, y cuando lo tengan ahí, o lo pueden ver en la pantalla, ¿verdad? Dice así: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Cuando usted lee el contexto, aquí no está hablando algo positivo para el pueblo de Israel. Sino, si usted está leyendo esta parte, el profeta, desde el versículo 1, está hablando de que Israel era una viña infértil, y por tanto iba a ser arrancada, iba a ser quitada. Y muchas veces en el Antiguo Testamento Dios volvía a hablar del tema de Israel como viña, pero siempre de la parte de que viña estéril y a la cual hay que arrancar, viña que no ha cumplido con el propósito para el cual la sembré, a la cual hay que arrancar. Entonces vemos a Jesús usando la imagen, pero esta vez la imagen no es tan negativa. Esta vez la imagen dice: Israel es una viña, pero yo soy la vid verdadera. Israel es la viña, pero yo soy la verdadera vid. Muchos han llegado antes de mí, está diciendo Jesús, cuando ellos están escuchando eso, es el contexto en el cual están pensando. Muchos han llegado antes que yo, pero el verdadero soy yo. Muchos profetas, muchos maestros, muchos líderes, pero yo soy la verdadera vid, ¿verdad? Y ahí en esta imagen nos habla Jesús de que Él es la vid verdadera. El Padre es, ¿qué cosa? El labrador, están, volvemos a Juan. ¿Y qué más? Versículo 2, ¿verdad? Y adelante, todo pámpano. Y habla que nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle en esto que está hablando acá. Cada imagen de esta tiene para hacer un estudio más. Bien, pero solamente ver qué quiere decir Jesús cuando dice la vid verdadera. Hay muchos que definen que dice la vid auténtica. Otros dicen la vid originaria, es decir, la primera vid, la que es real. Porque hay una característica con la mata, nosotros le llamamos allá la mata de uva. Tiene una característica. Cuando usted coge uno de sus hijos y lo trasplanta en otro lugar, normalmente ya las uvas no son iguales a la que era originaria. Y no sé si han visto en algunos reportajes que los viñadores tienen e incluso consideran como algo fundamental o algo honroso esa vid que primero plantaron, la original, de la cual salieron todas las demás. Y quizás esa es también la idea, la vid original, la vid primaria, la que tiene la vida en su esencia, esa es la que Jesús está refiriendo. Ahora, hay muchas interpretaciones de este pasaje, sobre todo siempre que lo he escuchado insistiendo en las partes del versículo 2, hablando de lo que sucede con el que no lleva fruto, cómo Dios lo quita y la parte negativa. Hacemos muchas veces la insistencia en la parte negativa, y sin embargo nos perdemos de lo que el Señor quiere que nosotros sepamos de manera simple, de manera sencilla. Por tanto, me gustaría resaltar tres ideas que me está dejando este pasaje, y usted va a ver cómo se relaciona con una vida que realmente puede alcanzar el éxito. La primera idea no está en el orden lo que voy a decir, pero solamente resaltar. Primero, la voluntad de Dios para nuestra vida es que llevemos mucho fruto. Yo quiero que usted entienda que ese es el primer pensamiento que tienes que tener en tu mente cuando te acercas al Señor, cuando conoces a Jesús, cuando vienes a la iglesia. La voluntad de Dios por lo cual tú estás aquí es que lleves mucho fruto. Miremos ahí, rapidito, en el mismo pasaje del capítulo 15, miremos el versículo 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En el versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La manera en que damos gloria al Señor es llevando mucho fruto. Pero el versículo 16 dice: ¿para qué fuimos elegidos por Dios? Es para que llevemos mucho fruto. Yo sé que en este término de la elección hay una discusión que lleva siglos, y por tanto no quiero entrar en ella. simplemente me paro en un punto. ¿Por qué tenemos que encerrar a Dios en una caja? Hermano, antes que usted pensara en aceptar a Jesús, ya Jesús le estaba buscando. Y ahí yo veo la elección antes de. Pero también veo la libertad que usted tiene de escogerlo o no escogerlo. Es simplemente para que entiendan la posición. Cuando Jesús dice, yo os elegí, no solamente está hablando de los apóstoles, sino también está hablando de todos nosotros. Porque ciertamente Él se acercó primero. Si usted examina su vida, usted se da cuenta que usted dice, realmente el Señor estaba tratando conmigo mucho antes que yo entendiera que era Él el que estaba tocando la puerta. Por ejemplo, miren, yo pude haber muerto cuando era niño 3 veces. Una vez ahogado y 2 veces porque me arrolló un carro. El recuerdo que tengo de niño es haberme caído de la casa de nosotros y caer en la calle y ver una rueda de camión ahí frenando. Eso es un recuerdo, tenía como 4 o 5 años. Todo el mundo me pregunta, ¿y por qué 2 veces? Porque quizás era un poquito travieso. Pero ciertamente pudo haber muerto. Todavía también recuerdo cuando estaba bajo el agua, veía la burbujita y yo no sabía qué pasaba, tenía 3 años. Pero son imágenes que tengo todavía. ¿Por qué? Simplemente hoy miro y digo, bueno, el Señor quería que yo después fuera pastor, estuviera en su camino, y yo entiendo esa parte de la elección. Sin ponerme a detallar teológicamente que si somos de Calvino, si somos de Arminio, o si somos de Pablo, o si somos de Apolo, yo soy de Jesucristo. Y Él dice ahí, que Él nos eligió a nosotros. Él te eligió, porque Él pensó en ti mucho antes que tú pensaras en Él. Pero sabes que esa elección no te eligió para que vinieras al Redentor a sentarte y solamente a escuchar el culto. Te eligió para que llevaras mucho fruto. Y eso tiene que determinar el sentido de tu vida. ¿Para qué estoy aquí? Para dar frutos que glorifiquen al Padre Celestial. Amén. Lo segundo que quiero que entendamos, bueno, ahí está el término de fruto. Tengo que abreviar. Sabemos que, y creo que estuvieron dando un estudio sobre los frutos del Espíritu. Cuando usted va a Gálatas 5, 22 y 23, usted encuentra ahí la característica del fruto del Espíritu. Yo digo, en esencia, el fruto no es una flor, ni el fruto es una hoja. El fruto es el resultado de todo lo demás, ¿verdad? ¿Y cómo podemos definir en nuestra vida fruto? Es simplemente el resultado también que viene con las cosas que hace. Miren, muchas personas ayudan a los pobres. Muchas personas pueden ser corteses con otros. Muchas personas te pueden dar palabras de ánimo. Pero solo los que llevan fruto pueden hacer estas cosas y producir amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Solo los que tienen al Espíritu pueden producir el fruto del Espíritu. Pero esto lo vamos a entender un poquito más adelante. Segunda idea, rapidito. ¿Cuál es la clave entonces para dar fruto? Y aquí es donde viene la imagen sencilla que Jesús quiere darnos y que nosotros le hemos complicado demasiado. Permaneced en mí, versículo 4, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Lo está viendo? Yo sé que queremos meternos enseguida en el sentido espiritual y profundo del texto. Pero recuerden que Jesús está usando una imagen, hermano. Una imagen sencilla. Quizás usted no ha visto una mata de uva. Quizás nunca ha visto una vid. Pero puede haber visto cualquier otra planta, ¿verdad? Hoy por hoy ya usted ve florecida mucho de las plantas. ¿Y cuál es el árbol ese muy famoso? A mí se me olvidó el nombre. Que está por aquí, ¿no? Cherry algo, ¿no? Ah, eso mismo. Gracias, hermana. Un día lo entenderé. Que es muy bonito. ¿Eh? ¿Por qué puede dar las ramas dar eso? ¿Por qué? Porque está pegada al tronco. Y yo quiero que usted entienda esto porque esto es importante entenderlo. Es tan simple que nosotros le empezamos a sacar las ecuaciones y nos perdemos de la simpleza. Jesús está diciendo, una rama no puede dar fruto si no está pegada al tronco. Así de simple. Una rama no puede dar fruto si no está pegada al tronco. Si usted quiere dar fruto, tiene que estar pegado al tronco. ¿Entendieron? No hay que ir muy a una universidad, ¿verdad?, para entenderlo. Hay un pasaje que estamos aprendiéndonos acá en la iglesia, Santiago 2:26. Quiero que lo miremos un momentico. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Yo entendí este pasaje cuando entendí el pasaje que Jesús dice: permaneced en mí, en la vid, para llevar mucho fruto. Déjalo en Santiago, porque quiero que vean ahí. Muchos lo interpretamos al revés. Incluso yo conozco grupos cristianos o llamados cristianos que lo interpretan al revés. Te dicen, hay que hacer obras para que tu fe sea viva. Si tú no haces obra, entonces tu fe no va a estar viva, no va a vivir tu fe. Eso es como decirle a una persona, hay que meterte el espíritu para que tu cuerpo viva. ¿Está entendiendo? Eso es como decirle a una planta, hay que engancharle una rama para que dé fruto. Estamos mirando la cosa al revés. Y por eso muchos tropiezan con el pasaje de Santiago, porque piensan que está haciendo insistencia en las obras como algo fuera de lo que es la fe. Santiago lo que está diciendo simplemente es lo mismo también que está diciendo Jesús con la vid. Fíjense, si no hay vida adentro, no puede haber vida afuera. Si no está vivo adentro, no va a haber vida afuera. La muestra que usted tiene espíritu es que usted está vivo. Si estuviera muerto, ya no tiene espíritu. Por mucho que nosotros querramos, si Dios no lo hace, cuando su espíritu sale de su cuerpo, no conozco a nadie que lo haya buscado, lo haya agarrado, el espíritu de alguien que ya murió, para metérselo nuevamente para ver si cobra vida. Porque eso es solo Dios, si quiere hacerlo volver a la vida. El sentido está diciendo que la fe viva, naturalmente va a producir obras. Por eso es que las obras son el resultado de una fe viva. Y es importante que entendamos esto, porque mucha gente finge las obras para fingir una fe viva. Pero su fe viva no tiene que fingir nada, porque naturalmente producirá obra. Quizás algunos no lo han podido entender, pero quiero que lo entiendan de esta manera. No sé, ¿alguno de ustedes tiene alguna mata de fruta, alguna planta de fruta en su casa, en el patio de su casa? ¿Alguno? ¿Manzana para ir a comer un poco? ¿No? Porque allá no comemos mucho manzana, ¿no? Bueno, yo he estado en lugares pastoreando donde hay plantas de mango, de guayaba, esa fruta que podemos disfrutar nosotros con el sabor real, y usted no la puede disfrutar, lo siento. ¿Verdad que cuando usted va a esas plantas, usted se para al lado y usted siente la planta que está pujando ahí cuando va a venir el mango? Y usted siente, la planta siente, ¡puf! Y salió el mango. ¿Le ha pasado eso? No, pues si no lo ingresamos. En algún lugar psiquiátrico. Porque eso no pasa, hermano. Usted nunca ve a ninguna planta pujando y sacudiéndose. Y usted dice, ahí viene un mango, mira, la planta va a dar un mango. Usted nunca ha visto eso. Usted se acuesta, se levanta, se acuesta, se levanta. En la mañana ve unas flores, al otro día, a los dos meses, está mirando un manguito chiquito y después lo ve maduro. Porque es un proceso natural. ¿Está entendiendo? La fe viva naturalmente produce obra. ¿Pero por qué? Volvamos a Juan 15. Produce obras, produce acción, no hay que forzarla, porque está pegada a la fe, es esa mezcla que nos pega a Jesús. Ese pegamento que nos tiene unido a Jesús. Y es por eso que Jesús está diciendo, la única manera de dar mucho fruto es estar unido a mí. No se trata solamente de creer por creer. Mucha gente piensa que todo se trata de creer. Es que la fe va más allá de un creer. Porque la Biblia nos dice que los demonios también creen. Así que ya me está diciendo que la fe es un creer superior. Es un creer que va más allá. No es solamente, creo que Dios existe. Sí me enseñaron que Dios existe. Sí hay un viejito bueno allá arriba en el cielo. Y yo sé que existe. Esa no es la fe. La fe va más allá. La fe va a esa experiencia de estar en una relación personal con Jesús. Entonces es más allá de creer. Fíjense la insistencia que el propio Juan, usted puede leer el Evangelio de Juan, puede leer las cartas de Juan, que él hace mucha insistencia en el permanecer. Porque no se trata solo de creer, se trata de permanecer. Pero, ¿qué es permanecer? Mire los versículos 4, quiero que detallemos un momentico ahí. Dice, permanecer, ¿dónde? Se durmieron. Ok, despierta al de al lado, permanecer en él, dile al de al lado, permanecer en Jesús, no se me duerman todavía. ¿Qué dice Jesús? ¿Estamos? Permanecer en mí. Ok, pero ahí, permanecer en mí, es lo primero que miren. Lo fundamental no es permanecer en la iglesia. Lo fundamental no es permanecer en un ministerio. No es lo primero. ¿Me está entendiendo? Porque las cosas son al revés. Volvemos a poner los frutos para que se piense que la mata es buena. ¿Verdad? Le enganchamos un frutico a la mata para que piensen que es buena. El proceso es al revés. Es de adentro hacia afuera. Usted no puede decir que permanece en Jesús solo porque permanece en la iglesia. De eso no se trata. Pero digo más, y no sé si van a seguir diciendo amén después de esto. Usted no puede permanecer verdaderamente en la iglesia si no permanece en Jesús. En mi poco tiempo de pastorado he visto muchas personas que me dicen, yo me he apartado de la iglesia, pero no me he apartado del Señor. Y yo digo, este pámpano o tiene una buena obstrucción dentro que no se da cuenta, o no está pegado a la vida. Porque hermano, de manera natural, el que permanece en él, más adelante lo dice, permanece en sus palabras, cumple sus mandamientos. Muestra la amistad a través de la obediencia. Porque el que permanece en él, naturalmente, va a tener el impulso de estar donde él está. Y usted no me va a decir que en la discoteca Jesús está. Sí, en su omnipresencia está. Y no sé, bueno, si existe una discoteca cristiana, ok, pero allá no. ¿Por qué? El que realmente permanece en él, no hay que forzarle a hacer nada. Porque naturalmente va a venir en su proceso de crecimiento. Usted ve una vid y cuando es chiquita, usted ve que las ramas son chiquitas. Cuando una vid crece, usted ve que las ramas comienzan a ser grandes. Pero así también las ramas nuevas, cuando surgen, son pequeñas y luego se va ensanchando. La idea de permanecer también trae esta idea. Es la idea de seguir desarrollándote. Porque algunos piensan que cuando Jesús dice permanecer en mí para que llevéis mucho fruto, significa que permanece en el mismo estado en que estás. Y yo digo, hay cosas en la iglesia que deben permanecer, hay cosas en la vida cristiana tuya que deben ser tradiciones que son buenas, pero hay cosas que van a cambiar. Hay cosas que yo pensaba antes de una manera, hoy la pienso diferente, porque el crecimiento te lleva a mirarlo desde diferente. Pero cuando estás permaneciendo en él, ese diferente no va a ser diferente a lo que él pueda pensar o ver, sino va a ser más semejante a lo que él puede pensar o ver. ¿Verdad? Entonces, cuando Jesús está hablando también del permanecer, no es solamente estarte quieto, sino estarte nutriendo de él. Y ahí es donde viene el secreto. Usted sabe que la planta adentro tiene qué cosa, una savia, ¿verdad? Que es lo que alimenta a esa planta, por lo cual cuando usted corta la rama, ya las raíces no le están dando esa nutrición que necesita la rama. Esa es la imagen que Jesús nos está dejando para que la entendamos. Pues nosotros podemos asegurar que esa savia es el Espíritu, que Dios nos ha otorgado para estar nutriéndonos y creciendo mientras permanecemos en Él. Así que permanecer en Él no significa solamente creer, permanecer en Él no significa fingir que se cree, porque permaneciendo en la iglesia, Permanecer en Él significa nutrirse de Él, crecer en Él y seguir, ¿verdad?, abundando cada vez más en Él, a través de esa savia. Idea número 3. Y vamos acá. La parte final del versículo 5. Ya sabemos que solo el que permanece en Él puede llevar mucho fruto. Y aquí dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo tercero, y hay otras ideas que podía resaltar, pero que quiero resaltarlo es que separados de Él, nada podemos hacer. Yo chocaba mucho con este pasaje. Y cuando estamos hablando del éxito, uno mira también algunas cosas. Uno dice, pero Jesús dice que no podemos hacer nada. Yo veo gente que no es cristiana y está haciendo. Terminan su carrera, tienen su trabajo, son exitosos en su negocio. Veo personas que van al África y no son cristianos y ayudan a los niños. Yo veo que están haciendo. ¿Cómo es que dice Jesús que no está haciendo, que no hacen nada? Hasta que en una meditación estuve leyendo nuevamente el libro de Eclesiastés capítulo 1 y me gustaría que me acompañaran. Y se dieran cuenta entonces de lo que quizás Jesús nos está diciendo en ese pasaje. Todos conocemos también este pasaje, ¿verdad? Bueno, yo voy a leerlo un poquito allá, porque ahora se me perdió Eclesiastés aquí. Eclesiastés capítulo 1, desde el primer versículo 2. El 2, comenzamos el 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sigue adelante. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. ¿Verdad? Todo un ciclo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Ahí está el ciclo hídrico, ¿verdad? Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. No sé si se le asemeja a la realidad. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Seguimos. Hay algo que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Seguimos. Entonces, bueno, ya está ahí. Usted se da cuenta que comienza diciendo cuál es la realidad humana. La descripción arriba. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y al final, bueno, hay cosas nuevas, uno dice, pero al final todo es lo mismo. Usted ve que las modas siempre son un remake, ¿verdad? Con un detallito. Hoy he visto que por acá están usando ahora los pantalones rotos otra vez. Y es muy chistoso porque en algunos lugares usted va y se lo van a coser porque no piensan que sea moda, ¿verdad? Y te van a decir que, ay, qué pobrecito, mira cómo se le rompió el pantalón y no tiene hilo para coser. Pero ya eso fue moda. Y es así. Es un ciclo y todo es vanidad. ¿Y de qué provecho saca el hombre si al final todo llega al mismo lugar? ¿Cuántos no dicen, ah, alma mía, ahora sí reposa, tengo ganancia, y al otro día se murieron y la disfruta otro? ¿Verdad? ¿Cuánto no pasa? ¿Cuántas personas dicen, me he pasado la vida entera luchando y ahora tengo una enfermedad terminal y no sé qué va a pasar con mi vida? Entonces eso me lleva nuevamente a Juan 15, a la parte que Jesús dice, separado de mí, nada podéis hacer. No sé cómo se entenderá, no sé si otro predicador lo entenderá diferente, pero yo lo entiendo de esta manera. No es que no hagamos nada en el sentido de la palabra de nada, de que estemos sin hacer nada ni lleguemos a nada, sino simplemente que todo lo que hacemos es nada. Todo lo que hacemos es como nada. Que separado de Él, todo lo que hacemos se convierte en nada. No produce nada. No tiene ningún efecto en el cielo, separado de Él. No te da ningún crédito delante de la presencia de Dios. No te asegura la eternidad. No te da ningún provecho para luego, porque después lo que te trae aflicción. Por allá en Cuba decimos una cosa y es muy, muy cómica en este sentido. Uno dice, uno sabe quiénes son las personas que tienen plata. Plata es dinero. Porque enseguida le empiezan a poner reja a las puertas. ¿Entendieron? Enseguida le empiezan a poner, porque primero la reja cuesta. Pero ya cuando empiezan a poner reja, uno dice, adentro lo que hay. Y es lo que pasa, cuando uno ya tiene dinero, entonces ¿qué tiene que estar preocupándose? Que vengan y se lo roben. El que no tiene nada, no le va a robar nada. Se da cuenta que cuando uno alcanza, al final viene más preocupación en otro sentido. Porque al final no producimos nada. Todo lo que hacemos separado de Jesús, todo lo que hacemos fuera de Jesús es nada. Y ese es el mensaje que Jesús nos ha dejado y nos ha dicho vez tras vez para que entendamos. Y el mundo se enorgullece de sus propios logros. Y después aclaman a los artistas famosos que pasaron y después tú le ves la vida y no fue nada. Se pueden recordar, pero lo que hicieron, lo que lograron, puede haber traído incluso a muchos investigadores, traen cosas, pero al final es nada. Todo se queda aquí en la tierra. No sube a la eternidad, no sube al cielo. Por eso es que Jesús dice, separados de mí, si lo pudiéramos interpretar o extender, todo lo que haga, separado de mí, no te va a llevar a nada. Todo lo que haga no va a producir ningún efecto celestial. Porque el único que puede traer efecto celestial es el que descendió del cielo para morir por ti en la cruz del Calvario. Para que tú le aceptaras un día, para llevarte al lugar de gloria, de muerte a vida, y para que su vida esté en ti a través del Espíritu Santo. Esa es la única manera en que podamos llegar a hacer algo en el reino de Dios. Quizás para muchos puede ser frustrante. Quizás para los que me oigan dice, esto es duro. Pero no lo estoy diciendo yo, lo dice Jesús. ¿Tú quieres una vida de éxito? ¿Tú quieres una vida de logros? ¿Tú quieres una vida donde tú tengas satisfacción real con lo que tienes? Solo pegado a Él, solo junto a Él, solo unido a Él, puedes producir ese fruto que hace que Dios se glorifique y que hace que tu corazón se llene. Que hace que te sientas satisfecho con lo que tienes. Como decía Pablo, sé vivir en la abundancia, pero sé vivir también en la escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el sentido cuando llega Jesús a tu vida y estás unido a Él en todo lo que haces, en todo lo que haces tú, en el cual entonces comienzas a decir, Señor, gracias, porque es un privilegio servirte, es un privilegio vivir para ti, es un privilegio lo que hago. Quizás muchos de los que están acá se sienten muchas veces frustrados con su trabajo, o frustrados en los estudios, o frustrados en su hogar, frustrados como padres porque a veces quieren transmitirle a sus hijos el valor que tienen y transmitirle a Jesús y ven que quizás no lo están logrando. Pues déjame decirte algo, no yo, sino Jesús. ¿Te has puesto a pensar si lo que estás haciendo lo estás haciendo separado de Él? A lo mejor tú crees, a lo mejor sí, tus convicciones son firmes, pero en este asunto le dijiste a Jesús, déjame hacerlo yo. Y Jesús te dice, así no funciona. Soy yo en ti el que tengo que hacerlo. Porque si alguna vez creíste en mí, ahora yo vivo en ti y tengo que ser yo en ti. Entonces, hermano, queremos tener ese éxito y ese logro, solo lo lograremos con Jesús. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, esto sería otro estudio más. Simple y llanamente le voy a decir algo. Comprendiendo quién es Jesús y lo que quiere hacer con tu vida, deja que Él guíe tus pasos. No comiences un día sin conectarte con Él, sin dejar presente esta advertencia que Él te dice. Y que no solamente es la advertencia para decirte que te abandonaste y te fuiste de la fe, sino es la advertencia del día a día, del paso a paso. Separados de Él, todo lo que hagas se convierte en nada. Hermano, yo he tenido experiencia de hacer cosas por mí, y luego frustrantemente he perdido dinero, he perdido tiempo, he perdido todo. Y luego me acuerdo y digo, ay, yo no he puesto al Señor aquí en este asunto. Vamos a orar, pum, pum, pum. Y en menos tiempo, con menos dinero, con menos todo, se logran las cosas. Yo no quiero darle una predicación de que todo va a ser en éxito, porque acuérdense, Jesús le va a mandar a caminar en el agua y usted va a tener su tiempo y su experiencia. Pero sí, unido a Él, es como único podemos tener satisfacción y éxito. Ten tus ojos siempre en su palabra. Como Él dice en el pasaje, está diciendo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes. No dejes que pase un día sin que tus hijos escuchen al menos un versículo de la palabra. Ellos van a estar escuchando muchas cosas en su hogar, en la televisión, en la escuela, pero preocúpate también, si quieres estar y que tu familia esté unida y apegada a Él, a que no pase un día sin que puedan pensar, meditar, examinar al menos un versículo de la palabra, ¿verdad? Yo estoy seguro que nadie de los que estás aquí se conforma solamente con desayunar un pan diario, ¿verdad? Un solo pancito, nadie está, mucho menos los salvadoreños. Qué bueno, qué bien come, hermano. Que el Señor le siga bendiciendo ese estómago que come frijoles por la mañana. El mío no puede. Ten tus pensamientos saturados con sus pensamientos. Ten tus labios llenos de alabanza. Ten toda tu vida como un reflejo de su imagen a donde quiera que vaya. Yo quiero que usted vea esto. Cuando usted salga de este lugar ahorita en el tiempo, bueno, dentro de un rato, y usted mire una mata, una planta, usted va a ver que las ramas casi siempre tienen el mismo color del tronco. Usted va a saber que usted está pegado a Él cuando usted refleje su imagen también. Cuando las personas lo miren y van a estar viendo y están diciendo verdaderamente este está unido a Jesús. Muchas cosas más te podía decir. Solo me gustaría estar terminando con un tiempo de meditación y me gustaría que lo escucharan con este cántico. No es en video, siento, no lo encontré en video, pero a mí me gusta el coro mucho porque expresa ese sentido y ese deseo de vivir para Jesús, ese deseo de vivir apegado a Él el todo el tiempo. Este es un joven nicaragüense que desde niño, no sé si alguno en Centroamérica quizá lo escucharon, cantaba muy bien, le llamaban el niño de oro. Yo le digo ahora en Facebook, le digo, él es el joven de oro, ya no eres niño, ya tiene más de 20 años, pero todavía sigue cantando para el Señor. El Señor lo sacó de una pobreza extrema en Nicaragua y saltó con su talento en muchos lugares, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica. Quizás lo conozcan, pero no van a conocer ya su voz porque es diferente, ya es de joven. Pero quiero que escuchen a este joven nicaragüense, nosotros como latinos acá, y los que no nacieron en Latinoamérica tienen la sangre latina también, con ese sentir que debemos tener cuando queremos permanecer en Él, sabiendo que separados de Él nada podemos hacer. Escuchemos y meditemos un momento en este canto.
Una vida que nunca esperé, que no quisiera ni acordarme cómo fue mi ayer. Y ahora que te he conocido, yo soy tan feliz, pues tú borraste mi pasado y hoy vives. Oh, difícil sea el precio que deba pagar. Seguro que valdrá la pena y llegará al final. Pues sé que tú me has preparado un lugar especial, en donde viviremos juntos por la eternidad.
Hermano, Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Que sea tu anhelo cada día, que sea tu deseo amarle con todo el corazón. Y eso implica estar siempre junto a Él, al lado de Él, disfrutando cada momento con Él. Que Dios te bendiga.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.